Bienvenidos a un nuevo episodio de Hijos del Mecanismo. Yo soy Facundo Tedesco y a mi lado tengo a mi hermano Enzo. ¿Todo bien, Enzo?
Todo bien, guacho.
Todo tranquilo, por suerte. Acá andamos.
Estamos en plena ola. No sé cuándo verga va a salir esto, pero estamos en plena hora de infierno en Argentina. Ya no es calor, es infierno lo que estamos viviendo. Concha de Dios, ¿quién puede bancar esta estación del ojete, boludo? Que es el verano.
Es insoportable y la verdad que ya estoy hinchado bastante las bolas, pero bueno, como pasaron en los capítulos anteriores, seguimos con el calor y estamos esperando muy, muy, muy ansiosamente que venga el invierno
sí. Para
poder hablar un poco más tranquilo y no tener que tener el acondicionado prendido.
Exactamente.
Como todos ustedes en este momento que nos están escuchando. Bueno, si llegan hasta acá es porque vieron el capítulo anterior de Hijo de Menemismo que se llamó Cine Shampoo Parte 1 y hoy vamos a volver a hablar de las películas de comedia que nos hicieron reír de niños y nos siguen haciendo reír de grandes.
Sí, vamos a terminar la década. O sea, vamos a empezar en donde nos quedamos. O sea, terminamos 1994, vamos a la 1995, pero antes de entrar a 1995 vamos a hacer un bonus track de 1994 de una película que omitimos injustamente, que es Airheads, o Cabezas Huecas creo que le pusieron.
Creo que sí.
En español.
Siempre la daban en TCM o en Space
Cabezas
o en
Huecas.
ISAT o en The Film Zone a la tarde. Una gran película protagonizada por Brendan Fraser,
Adam Sandler y Steve Buscemi. Que tenían una banda de rock que se llamaba Los Llaneros Solitarios, que ya de entrada todo un running gag de la película era, pero son tres, no son llaneros solitarios, que justamente lo que hacen es toman de rehén una estación de radio de Los Ángeles y su única demanda es que les pasen su demo tape, digamos. Y además de coso de Brendan Fraser, de Adam Sandler, Steve Buscemi, tiene un cast zarpado, porque está Chris Farley, que era un ícono cómico de los 90, que lamentablemente abandonó esta tierra muy temprano. Joe Mantegna, otro tipazo que está en o películas de gangsters o en comedias. Después Michael McKean, que también actor cómico de reparto bastante conocido, para los que no lo recuerdan, es uno de los miembros de This Is Spinal Tap.
Y también es el hermano de Saul Goodman en la serie de Better Call Saul.
Ahí está. Y Ernie Hudson, uno de los cazafantasmas. Así que la verdad...
Y también está David Arquette.
Está David Arquette. Es muy, muy cierto. La verdad que esta es una gran película. Tiene chistes increíbles. El chiste de Lemmy es Dios. La verdad que es excelente. Y aparte es esta época rara para el heavy metal y el rock en general, porque era la época en la que el glam metal ochentoso ya no existía y el grunge se lo estaba culiando de parado. Bueno, es el año de la muerte de Kurt Cobain, ¿no? 1994.
Sí.
La verdad, gran.
Gran película. Si la pueden ver, véanla, porque la verdad que no se van a desilusionar y se van a reír mucho. Y el final de la película es excelente.
El final es increíble. Hace muchos años que no la veo, así que quizás en estos días...
Buen plan para el fin de semana.
Sí, gran plan perfecto.
Así que bueno, pasamos al año 1995, vamos a llegar hasta el año 1999. Y el año 1995 llega al final de la trilogía de Los Tres Ninjas con Tres Ninjas Contraatacan, como ya dijimos en el capítulo anterior, nuestra favorita.
Sí.
Que, los pibes van a Japón a buscar a su abuelo porque, fue... Le robaron una daga que tenía que presentar en el torneo al último ganador de un torneo que se hacía en el pueblo del abuelo de ellos y la van a buscar. Los pibes tenían la daga y la llevan a Japón porque.
No, la cosa es así, el abuelo iba a ir a Japón a entregar la daga. Va a Japón a entregar la daga. El tema es que...
Se lleva el bolso de Tam Tam.
De Tam Tam.
Con sus dulces.
Exactamente. Se equivocan, hacen the old switcheroo. Se equivocan y el abuelo se lleva el bolso de Tontón y Tontón se queda con la daga. Entonces los pibitos dicen, vamos allá a devolverle la daga. El tema es que el viejo rival del abuelo, que ahora es como una especie de empresario japonés que hizo un montón de guita, pero se ve que tiene...
Mambo de la niñez
tan grandes como para despilfarrar toda su fortuna y su... enorme vida de millonario, y quiere cometer el crimen de chorearle la, la daga. Entonces, bueno, enredos, piñas, todo muy divertido. Sí. Y todo filmado en Japón, la verdad.
Sí, y, la, muy lindo. Y, la, y una de las mejores secuencias de toda la película es cuando llegan los pibes a Japón, con un tema de la banda que hizo la intro de Initial D. Muy buen tema. Y toda la secuencia es espectacular porque los pibes como acaban descubriendo Tokio y toda la bola.
Esa banda también tiene un tema en Pump It Up.
Sí.
No me acuerdo la, el nombre de la banda ahora, pero... Y el opening de Initial D... ¡Uy, qué bueno opening!
Temaco.
¡Qué temaco!
Bueno, pasando a la primer secuela de, y única secuela de Ace Ventura, que es Ace Ventura 2, después de que Jim Carrey demostró tener la chota más grande del universo en comedia, le dijeron, che, flaco, hacete la segunda parte de alguna de tus películas, y él decidió hacer Ace Ventura 2, que es mucho más osada, zarpada y y muy, muy, mucho más osada que la 1. Y él está mucho más loco también.
Sí, para mí es la película de Shikaka. que presenta la kriptonita de Desventura, que es este
murciélago blanco,
que es el único animal que él detesta.
O que le, asco.
Da, le da asco. Y justamente lo contratan para encontrar a este murciélago, porque si no va a haber una guerra civil entre dos tribus africanas que... básicamente una masacraría a la otra.
Exactamente.
Y bueno, el gran dragón blanco, ¿no?
El gran dragón blanco. Es espectacular.
No, el gran diablo blanco. El gran dragón blanco es la película de Van Damme. El gran diablo blanco. Espectacular.
Gran película. Gran película. Si no la vieron, véanla, porque la verdad es que se están perdiendo un peliculón. Y ahí más o menos como que, bueno, Jim Carrey abandona un poco los 90 con grandes películas en su haber. Y pasamos a el inicio, más o menos, ¿no? Yo creo que es el inicio de este hombre que empieza a tomar carrera, que es Adam Sandler con Billy Madison, la historia de un joven millonario que quiere heredar la empresa de su padre, pero nunca terminó el colegio.
Sí, quiere heredar la cadena de hoteles de su padre. El tema es que el padre lo mimó completamente, como una especie de Ricardo Forte inverso. Uh-huh. Entonces, claro, Billy es un inútil. Lo único que sabe es... escabear, pelotudear con sus dos amigos parásitos que son igual de inútiles que él. Entonces el padre le dice, bueno, si no... Dice, tenés que tener el diploma de la secundaria para X momento del año y si no, bueno, se lo voy a dar a mi segundo en comando en la empresa, que es obviamente esta horrible garca. Y bueno, y acá está el interés romántico de Sonya de Mortal Kombat.
Sí.
Que no me acuerdo el nombre de la actriz.
No, ni idea.
Gran película de Billy Madison.
Y gran papel de Steve Buscemi.
Gran papel de Steve Buscemi, sí. Totalmente de acuerdo.
Pasamos a una película que también es conocida, no sé si es tan conocida, pero solamente la habrán visto en los 90 en la tele, que se llama Bushwhacker o Un guía en apuros, protagonizada por Daniel Stern, que trata la historia de un fugitivo en camino, tipo el chabón, se fuga con guita y justo se encuentra con un grupito de Boy Scouts, el cual los pibes lo confunden como con su guía y nada, y él se hace cargo de eso y la historia es una historia paralela, ¿no? Está la historia de ellos con el guía y los pibes con este chabón y a su vez toda la historia de los canas buscándolo. Llega un punto que los pibes se dan cuenta de quién es él y bueno, nada, pasa lo que tiene que pasar y es una comedia muy divertida para ver en familia.
Pasa lo inevitable. Seguimos con otra de Mel Brooks.
Ya hablamos de esa película la vez pasada un poquito.
Drácula muerto pero feliz, que justamente en este momento había salido la película Drácula de Francis Ford Coppola.
Peliculón.
Por donde se lo mire, una obra maestra. Y obviamente Mel Brooks junto con Leslie Nielsen salen a parodiar esta obra maestra de no solo a la película de Coppola, sino que también al mito de Drácula en sí, ¿no? La verdad es muy divertida, porque la verdad es todo el chiste de los rumanos, a los rumanos les encanta tener la última palabra y es la discusión entre Van Helsing y Drácula.
Es genial, boludo.
Qué buen chiste, por favor. O si no, el chiste de Van Helsing con la autopsia, tratando de impresionar a los, estudiantes de medicina que se van desmayando uno a uno. Excelente, excelente, excelente. Gran, gran película. Nos vamos a encontrar con varias secuelas en lo que va de esta lista. Bueno, tenemos la secuela ahora al padre de la novia, que sería el padre de la novia 2.
Pero bueno, ¿se casa la hija? ¿Se casa el hijo? No, justamente la hija queda embarazada y a su vez también él va a ser padre porque también queda embarazada
Diane Keaton.
Diane Keaton.
Entonces...
Madre e hija van a tener sus respectivos hijos.
Claro, es como que van a ser el tío y el sobrino a la vez.
Exactamente. Y toda la onda medio que... entra de vuelta el personaje del wedding planner, pero esta vez como el decorador del nuevo cuarto del bebé.
Claro.
Es como que está toda esta movida y es la locura de él, de que no sabe qué hacer, porque va a ser padre y abuelo al mismo tiempo.
Sí, entra como en esta crisis de edad, que también era algo que pasaba en las películas de comedia, que era como cuando hacían las secuelas, que es, vamos a volver a usar los elementos que funcionaron en la 1, y no siempre suele pasar, no siempre suele funcionar, digo. Por ejemplo, algo que es medio choto, que se pone, que nada, es blanco fácil, pero me va a servir para ejemplificar, es en Animales Fantásticos. En Animales Fantásticos 2, dicen, se ve que medio que se hizo con un focus group de, todo lo que funcionó en la 1, que vuelva en la 2. Y un ejemplo claro es el personaje del pastelero.
Claro.
Que en la
1... pero ahí el personaje del pastelero labura con el personaje de Harry Potter, que es el personaje que no conoce el mundo mágico que somos nosotros.
Está bien, pero...
No era necesario que vuelva.
No era necesario que vuelva, porque ya el arco del personaje había terminado en la 1. Quedaba la historia trágica con la rubia. Entonces era como... Ya estaba, no hacía falta. Entonces es como... Te lo arreglan con tipo... Ah, sí, recupera la memoria. En fin, ya está, listo. O sea, es medio, medio vago.
Sí, bastante vago, por así bastante decirlo. Vago. Pero en El Padre de la Novia 2 la clavan en el ángulo funciona. Muy graciosa la película y es divertida. La verdad que está muy buena. Ahora metemos una película, la segunda película animada, que en el capítulo anterior hubo una, en esta va a haber un par más, A Goofy Movie, la película de Goofy.
Una de las mejores películas de la historia, sin dudas.
Lejos.
Sí.
Lejos. Hay desde chiquitos nos demuestran que los pibes que trabajan en el club de video del colegio consumen sustancias porque el...
Sí, el amigo de Goofito, pues nos presentan a Max, que es el hijo de Goofy, que justamente tiene su amigo nerd, que en una película para niños hay una analogía a la marihuana.
Sí.
Porque el queso derretido que consume este muchacho...
Queso derretido.
Un poco de humo. ¡Au! Para nosotros, el pibito le gusta el queso. Pero claro, la ves de grande y decís: ah, este es un porrero pero viejo.
Mal. Aparte, que
aparte
se la,
el look.
Sí, y aparte se la pasan como medio como.
Como un churrito. Como,
sí, le pasan la bolsa como tipo, che, que no te mire nadie, el chabón la vere y todo. Es como. Y atrás está refumado el chabón atrás. Gran película con Powerline, que es el...
Como el Michael Jackson
Michael
y Prince.
Jackson de ellos. Queda claro, es una mezcla entre los dos.
Es una mezcla entre Michael Jackson y Prince. Gran banda de sonido. La animación es excelente. La verdad que sí, la película de Goofy es una gran coming of age. Porque es como Max... se levanta la chica de sus sueños y también asume que es el hijo de Goofy.
Claro.
Porque él lo ve... Sí, es un garrón ser el hijo de Goofy.
Es un garrón mal, boludo.
Es un garrón mal. Es muy buena, es muy buena. La verdad que gran, gran película.
Ahora pasamos a una de las películas que más nos gustaron de chico y que más nos pudimos relacionar, más que nada porque cuando sufríamos el tema de ser gordos...
Éramos niños con sobrepeso nosotros de jóvenes.
Exactamente.
Éramos niños con sobrepeso, sí.
Y
sí.
Disney no tuvo la mejor idea de hacer una película, si esta película la hizo Disney, aunque ustedes no lo crean, que se llama Pesos Pesados.
Sí.
Una película la cual habla sobre un campamento de gordos.
Género campamento, otra película... Que ya no existen las películas de campamentos.
No. No
murieron,
existen más.
Murieron.
Creo que la última fue Juego de Gemelas, que no es primero campamento, pero empieza en un campamento.
Empieza en un campamento.
Es como que está ahí como rozando. Cuenta la historia de... ¿Cómo llamaba el pibe, boludo?
Del capitán.
El capitán.
¿Jake? No.
No, boludo.
¿Sherry?
Sherry.
Sherry.
Está la historia de Sherry, que ahora Sherry está todo trabado y es otro pibe.
Sí, recomiendo mucho eso. Si algún día están al pedo un domingo a la tarde y no saben qué hacer, busquen a los protagonistas de comedias infantiles que miraban cuando eran niños y véanlos cómo están ahora. Hay casos de éxito y hay otros casos que son muy tristes.
Muy tristes. Bueno, cuenta la historia de Sherry, que los padres lo mandan a un campamento de gordos porque el pibe está gordo y lo mandan a un campamento de gordos. En el avión
campamento para reducir peso.
Campamento Esperanza se llama.
Campamento Esperanza.
Bueno, nada, se sube al micro con todos sus amigos gordos, haciendo chistes de gordos, cosa que los gordos nos pudimos reír en su momento, para enterarse de que los dos propietarios...
Sí, que están interpretados por los padres de Ben Stiller.
Los dos propietarios venden el campamento porque están en la lona.
Sí.
Y lo compra el villano de turno, que es Ben Stiller, que es Tony Perkins.
Tony Perkins, que justamente compra el campamento para establecer el método Perkins. Porque justamente, que es lo mismo que plantean en Dodgeball, que para mí, Tony Perkins y White de...
Para mí es una secuela sin querer ser una secuela.
Son los mismos personajes, porque los dos tienen el mismo origen. Tipo, eran los dos que estaban excedidos de peso y... adelgazan y se transforman en esta... Es gente que va a CrossFit, básicamente, ¿no?
Sí.
¿Viste? Esto que se falopean con el CrossFit. Entonces el chabón establece el método Perkins y el tipo les garantiza que cuando termine el verano todos los pibes van a ser flacos. Cosa que es una demencia, ¿no? Porque no pasa, en 2 meses no se puede adelgazar tanto. Es inhumano e insano, ¿no? Entonces lo que termina pasando es que los pibes le hacen un golpe de estado a Tony Perkins y recuperan el campamento. Gran papel de Kenan Thompson.
Gran papel.
Después está Pat Healy, que era uno de los consejeros, que sí. También es el quien los ayuda. Y la verdad que...
Papel revelación de Josh. Josh está muerto.
Bueno, ese pibe terminó muy mal.
Sí, ¿no?
El actor que interpreta a Josh. Sí, terminó con problemas de heroína. Sí, está...
Pobre Josh.
Sí, pobre pibe, terminó muy mal. Y para mí Ben Stiller igual se roba la película.
Sí, es que no... Después más grande me di cuenta que era Ben Stiller. Porque sí. La verdad que el chabón hace un papel zarpado.
La rompe toda,
boludo.
Para mí es uno de los mejores papeles de Ben Stiller.
Sí, lejos. Lejos,
por
pero
escándalo.
Por escándalo mal, boludo.
Sí, sí, sí.
Gran película peso pesado, Heavyweights en inglés.
La recomendamos, está en
Disney Plus.
Bueno, ahora viene la segunda película de Kevin Smith, porque Kevin Smith en el 94 lanza Clerks, que es su debut directorial.
Sí, si bien Clerks es comedia, pero...
No, es otra tónica.
Y aparte Clerks yo no la vi nunca en la tele. Mallrats sí la vimos en tele.
Claro, Mallrats era un clásico de Cinecanal, Mallrats.
Sí.
La pasaba todo el tiempo Cinecanal. Y lo que tenía es que, bueno, la rompe toda con Clerks, o sea, la rompe en el Festival de Cine de Sundance, y de repente como se transforma como en esta especie de niño prodigio o joven genio, que es un... O sea, es un director funcional, pero el chabón es un experto en guiones.
Sí.
Y acá lo que pasa es que lo contrata Universal para hacer Mallrats. Y lo primero que hace Kevin Smith acá es que nosotros alabamos, o sea, la gente alaba mucho al Marvel Cinematic Universe, pero Kevin Smith hace su propio universo entre todas las películas, que es el Viewaskewverse, porque se llamaba su productora Viewaskew. Entonces, ya por ejemplo vemos que el hilo conductor son los personajes de Jay and Silent Bob.
Smoochies.
Que aparecen en Clerks y después aparecen en Mallrats, aparecen en Chasing Amy.
Aparecen en todos lados, básicamente.
Y Mallrats lo que nos cuenta es bueno, acá aparece... ¿cómo se llama el chabón? Bueno, el prota es el mismo de Dazed and Confused. No me acuerdo el nombre.
Sí, no, ¿es el mismo chabón?
Es el hermano.
Es el hermano, tío.
Es el hermano de Floyd. Y acá lo que tiene... Que Mallrats...
Es el de Coso, es el de My Name is Earl.
Claro, aparece Brody Bruce, que es uno de los mejores personajes de la historia y es el debut
Jason
actoral
Lee.
De Jason Lee, que lo descubre Kevin Smith, porque Jason Lee hasta ese entonces lo que era campeón de skate. O sea, el chabón fue a nivel Tony Hawk en skate. O sea, el tipo inventó trucos, todo.
Wow, no sabía, boludo.
Sí, es un animal. Y Mallrats, la verdad, es una película muy divertida.
Es un película, vamos.
Una de las primeras apariciones cinematográficas de Stan Lee haciendo del mismo.
Sí.
La verdad que hay. Mallrats es sumamente divertida, tiene chistes excelentes. La verdad que no es de las mejores películas de Kevin Smith, pero a mí.
Me gusta mucho.
Yo la disfruto muchísimo.
Para mí es una de las mejores.
O sea, yo la disfruto muchísimo.
A mí me gusta más que muchas otras. También estaba Michael Rooker, que hace como el villano.
Sí, tal cual. Michael Rooker, para los que no lo ubican, Yondu, de Guardianes de la Galaxia, que aparte está como vestido como medio del Lex Luthor.
Sí, es como un Lex Luthor el chabón.
Sí.
Es muy buena Mallrats. Muy buena.
Obviamente, homenajes a Batman. Obvio, uh-huh. Porque Kevin Smith es fan. Esto es lo que sería esta peli junto con Clerks y Chasing Amy. Es lo que se denomina la trilogía de Jersey o la trilogía de las hermanas Jones. Porque aparecen las tres hermanas, que una es la de Chasing, la que aparece en Chasing Amy. Después acá es en Mallrats, ¿viste? El personaje de la mina que está haciendo el estudio, que se coge un montón de chabones.
Sí.
Es esa que después termina sacando el libro. Y después la otra es la novia de Dante, de Clerks. Gran película, Mallrats. La verdad que la banco muchísimo. La recomiendo de corazón. Después seguimos con otro clásico.
También clásico de Cine Canal.
Clásico de Cine Canal total. Que después tuvo su serie en Nickelodeon.
Uh-huh.
Que es cosa rara porque vos ves la película y la película tiene muchos temas que no son aptos para niños. Que
no.
Después medio que la pasteurizan para Nickelodeon. Que es Clueless. O como tuvo la serie llamada
Ni Idea.
No, la película llamada Ni Idea. La serie llamada Despistados.
Ah, verdad.
Que acá está, bueno, Alicia Silverstone haciendo de Cher, que después, obviamente, en la serie fue recasteada, no es Alicia Silverstone. Después está Brittany Murphy, la fallecida Brittany Murphy, que la robaron de manera muy rápida. Y el tipazo absoluto de Paul Rudd. Del hermano de. El hermano adoptivo. No, el hermanastro de Cher. Mm. Que tampoco, obviamente, es recasteado en la serie.
¿En serio?
Pero lo que es muy loco es que muchos actores de la película
pasaron a la serie. Creo que casi todos los amigos de ella pasaron a la serie.
Casi todos, sí. Prácticamente casi todos. Sí, sí, sí. Gran película.
Clueless,
que obviamente pasa en una secundaria de Beverly Hills y es obviamente toda una crítica a la adolescencia yankee, noventosa, hueca, consumista.
Con mucha plata.
Con mucha plata.
Bueno, cerramos en 1995, vamos a 1996 y llegamos con una patada en la cabeza, porque esta película me acuerdo que la alquiló papá en el videoclub. Dijo, chicos, ya está la película esta, que no es apta para niños, pero véanla igual, porque chupa un huevo, que es Beavis and Butthead Do America.
Sí, gran película. La primera película de Beavis and Butthead. Y sí. La segunda que salió hace poco.
Espectacular, boludo.
Es excelente la segunda película de Beavis and Butthead. ¿Quién lo diría, no? Que tenían una película más bajo la manga. Sí, Beavis and Butthead, la creación de Mike Judge, que era el clásico de MTV, que a nosotros, ¿te acordás que había llegado la versión argentinizada que la habían masacrado completamente? Que
sí.
Era,
y después la dimos de vuelta en HBO, cuando te íbamos a salir del Deco.
Sí, es verdad.
La daba en HBO también.
La daba en HBO. Tiene banda sonora de Red Hot Chili Peppers. Tiene
sí,
el tema Roller Coaster of Love de los Red Hot, que es un temaco.
Es un peliculón, boludo.
Gran, gran película, Beavis and Butthead Do America.
Una de las cuantas pruebas de las cuales no había televisión supervisada en los 90.
Sí.
Pasamos a Happy Gilmore, la segunda película de Adam Sandler, que es, bueno, es increíble esta película.
Sí, Happy Gilmore, chabón que...
un jugador de hockey quiere
frustrado,
que apuesta al golf.
Que apuesta al golf, obviamente. Y le gana un torneo a Shooter McGavin. Este tipo, el actor que hace Shooter McGavin, que es este chabón que tiene cara de hijo de puta por excelencia.
Sí, es increíble, boludo.
Y es entrenado por un ex capo del golf que perdió la mano con un cocodrilo que se llama Chubbs, que está interpretado por Carl Weathers, que es este Apollo Creed.
Claro.
Una locura. Aparte, de vuelta, esto de que se presentan, aparecen los amigos de Adam Sandler, que él como tiene, como viste, sus amigos que siempre hacen papeles secundarios en las películas.
Su entourage.
Claro, su entourage. Obviamente, papel de Steve Buscemi, que canta presente también. Y el interés amoroso está interpretado por Julia Bowen, Claire Dunphy.
La de Modern Family.
Que está irreconocible de lo pendeja que es. O sea, sí. Está extremadamente joven. Happy Gilmore, película en absoluto. La quiero con el alma.
Después llegamos a una de las mejores películas navideñas de la historia del cine.
La veo todas las navidades.
Que yo creo que le choca más a los padres que a los hijos, que es un nuevo hit de Arnold Schwarzenegger, El Regalo Prometido.
Jingle All the Way, en el original yankee, junto con Anakin Skywalker.
Sí, muy chiquito, con la mejor pieza del universo de un pendejo de esa época, con un mural de...
Ese mural del Capitán Dígalo, América dibujado por Steve Rudd, pero en onda Jack Kirby. Y a mí lo que me encanta de esta película es que es un retrato perfecto de lo que era ser un nene y los muñecos que había en los 90.
Sí.
Porque toda la película está llena de muñecos de Marvel de Toy Biz, de los de Spawn de McFarlane. Y esta película es un comentario, sobre todo en los Power Rangers, porque justamente pasó con los Power Rangers que se agotaron los muñecos. No había muñecos los Power Rangers cuando salieron. O sea, fue el hitazo tan grande que no había.
Mira.
De hecho, Turboman justamente es eso. Aparte, el show es claramente un tokusatsu Super Sentai, pero hecho yankee. Y los secuaces de Dementor, como los Stormtroopers de Dementor, son los Power Rangers porque tienen todos colores distintos.
Sí, verdad.
Entonces está muy basada en eso.
Gran película. Un datito de color muy divertido. Uno de los del local, del primer lugar donde él va a buscar el regalo prometido, que es Turboman, es Jerry, el que le da la voz a Jerry en Rick and Morty. Es uno de el actor,
uno de los dos que se le caga de risa.
Uno de los que se le caga de risa, sí.
Mira.
Exactamente. Mira. Gran película, El Regalo Prometido. Gran película. Todas las navidades.
La escena es cuando va a la radio.
No, es espectacular, boludo.
También tú, Barnaby Jones.
Se ve una bomba. Qué asco de mundo, están dementes. Y hablando de bombas, y hablando de gente prendida a fuego y quemada y hecha un carbonizada y esa cosa falopa y loca de los 90, Tim Burton nos trae una de las películas más falopas que vi de chico, que es Marcianos al ataque.
Sí, Marcianos al ataque, Tim Burton, que hace una película adaptando un set de trading cards, de cartas intercambiables, coleccionables, de los 60, hecha por la empresa Topps, que era como el Cromi de Estados Unidos, que se la pasaban haciendo cartas, o sea, hizo cartas de todo, carta de béisbol, carta de Batman. Entonces Tim Burton hace una película en base a eso, con un cast...
De la concha de lora, boludo, el cast.
O sea...
Está Jack Nicholson.
Glenn Close.
Michael J. Fox.
¿Está Jay Fox?
Claro, boludo. Creo que es uno de los primeros que muere, que es como un... El chaval es medio millo, no me acuerdo bien cómo era la movida. Pero era medio un garca. Jack Nicholson hace dos personajes. Hace el presidente y hace de un texano medio falopa.
Sí, después está Danny DeVito.
Sí.
Pierce Brosnan.
Uh-huh.
Es verdad, Michael J. Fox está.
Está, no, boludo.
Me había olvidado. Sarah Jessica Parker.
Sí.
Natalie Portman. Tiene un cast.
De la concha de
valedor. Está Annette Bening también. Tom Jones. Martin Short, que hace del secretario del presidente.
Están todos, boludo.
Porque Jack Nicholson hace del presidente. Es excelente.
Natalie Portman, creo que hace de la hija de Jack Nicholson.
Hace de la hija de Jack Nicholson, sí, exactamente. Que le terminan ganando a los marcianos con una canción que escuchaba de la vieja esta, la abuela del personaje de Lucas Haas.
Claro.
Este,
les empiezan a reventar los cerebros adentro de los cosos.
Y aparte lo que tenía es que... ¿Cómo es esto? Tenía la... O sea, todos los marcianos estaban casi todos hechos en CGI.
¿Todos?
Sí. La línea de muñecos era muy
buena. Era muy
mal,
boludo.
Porque tenías... En un momento como que hacían los muñecos de la película... Y después como que empezaron a hacer una versión como más cómic. Más
sí.
De los marcianos que estaba...
Pero el diseño de marcianos es muy bueno, los trajes son muy buenos, las armas están buenas.
El idioma que hablan los marcianos. Sí, el... sí. Jack Black.
Jack Black. Sí, no, es increíble el casco que tiene. Un casco muy zarpado. Bueno, pasamos a 1997, un nuevo año, y nos patea la cabeza una de las mejores películas de la comedia. Vuelve el gran Mike Myers a cantarnos la posta y decir, che, yo también la tengo grande igual que Jim Carrey, sacando Austin Powers 1.
Sí.
Esta comedia que parodia a James Bond, de un detective agente secreto con toda la facha, la facha no, pero el chabón tiene toda
super
la onda
groovy,
del mundo.
Todo el sex appeal, o sea, es como se cansa de coger este...
Con el mojo.
Con su mojo.
Y que nos trae, junto con este gran personaje, otro gran personaje de la historia del cine de Mike Myers, que es el señor maldito Dr. Evil.
Dr. Evil, porque Mike Myers interpreta dos personajes, interpreta tanto al héroe como al villano.
Sí, que yo me enteré más de grande.
Sí.
Porque mis ojos de niño decían, wow, son dos actores distintos.
Después, bueno, está Elizabeth Hurley, que hace de la compañera e interés sí. romántico de Austin Powers.
Que termina siendo una fembot al final.
¡Claro! ¡Es verdad! Termina siendo una fembot. Sí. Me lo había olvidado. Gran giro.
Gran ese. Giro. Lo que tiene esta película es...
Después el papel de Seth Green, que hace del hijo.
El hijo de Dr. Evil. Es espectacular.
Qué tipo dice, pero esto es una pelotudez. Después Will Ferrell... Personaje Will Ferrell.
Tiene un papel muy chiquitito Will Ferrell,
sí,
en esa película.
Pero que el chabón, tipo, si le preguntan todos tres veces, no lo puede tolerar y tiene que responder. Es excelente, chabón. No. Posta es muy, muy buena. La segunda es la que viaja en el tiempo.
Y la tercera es la de Goldmember.
Goldmember.
Que nos revelan que Austin Powers y Dr. Evil son hermanos gemelos.
Exactamente.
Y tiene una de las mejores escenas de flashback de la historia, que los pies son iguales, boludo.
Qué bien que está esa escena de Flash cuando están en la universidad.
Sí,
medio Lex Luthor y Clark en Smallville esa escena.
Espectacular, boludo.
Muy buena.
Bueno, Nickelodeon, pasando ¿no? por Austin Powers, Nickelodeon nos trae una gran película que se llama Buena Hamburguesa. Con la dupla de Kenan y Kel, este dúo que trabaja en una hamburguesería porque Kenan... Le hace mierda el auto a su profesor y no tiene guita para pagarlo.
Su profesor que es Sinbad.
Sí, boludo, mal.
Que también había actuado en El Regalo Prometido. Era el némesis de Schwarzenegger.
Exactamente. Y la verdad es que Buena Hamburguesa es una gran película, loco.
Es un peliculón. Sí. Porque aparte es una gran película de la amistad.
Sí.
De lo que implica... Es una linda coming of age. Entonces, claro, Kenan entra en Buena Hamburguesa y junto con Kel tienen que derrotar a Mondo Hamburguesa.
Casi eran hamburguesas
gigantes. De maneras ilícitas.
Sí.
Usando sustancias ilícitas.
Exactamente.
Acá hay un dato que yo me enteré hace poco. El productor de Buena Hamburguesa, que de hecho tiene un papel en la película.
O sea, hace el manager. Es un nefasto de mierda.
El chabón es alto nefasto, Dan Schneider.
Sí, sí, es un...
El tipo que productor de... Que prácticamente el chabón inventó Nickelodeon.
Básicamente, sí. Manso forro.
Pero forro y hasta pedófilo.
Violín, sí, boludo, violín.
Sí, chabón, no zafa uno.
Sí, hasta medio que se rumorea que... No voy a decir que es verdad porque es un rumor y no sé qué onda, pero decían... Que el, viste que se había quedado embarazada la hermana de Britney.
Sí, dicen que era ese hijo de él.
Sí.
Está ese rumor, no está chequeado, no está nada confirmado, pero sí.
Sí, y hay un montón de series que hay como el chabón hacía hacer X cosas para después para cumplir sus fetiches. Nada, un nefasto total.
Hay un muy buen video que lo hizo nuestro amigo Nicolás Amelio Ortiz de Zeppelin, le mandamos un abrazo. Que indaga muy bien
verdad,
todo
lo
el
vi.
Tema.
Muy bueno.
Está muy bueno, está todo muy bien contado.
Bueno, pues sacando ese gordo de mierda, ese gordo nefasto, sí. Hay una gran escena de Buena Hamburguesa cuando van a ver a Shaquille O'Neal.
La escena de Shaquille O'Neal.
¡Ya!
¡Ay, Dios!
Con el temita de carrozas de. Tan, 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 tan. Y lo abrazan a Shaquille O'Neal. Es espectacular. ¿Qué te pasa, Shaquille O'Neal?
Vos sabés que un dato de color es que. Buena Hamburguesa. Comparte un actor con El Padrino.
Sí, es el viejo, el que cae como el que
hace Abe Vigoda.
Abe Vigoda, sí. Que lo traiciona a Michael Corleone.
Claro, que hace de Salvatore Tessio en El Padrino. O sea, exactamente. ¿Quién te diría que El Padrino y Buena Hamburguesa comparten un actor?
Igual quiero probar la salsa Ed, boludo. Siempre quise probar la salsa Ed.
Sí, sí. Qué gran película Buena Hamburguesa.
Bueno, otra película animada, que puede ser comedia, porque tiene muchas partes de comedia, que la vi el otro día de vuelta, que es Hércules.
¿La de Disney?
Claramente.
Mi película favorita de Disney.
Yo creo que tiene el mejor villano de Disney, mejor escrito.
Hades, sí. E interpretado por James Woods en el original inglés.
Sí, pero en castellano es espectacular, en castellano, boludo. Sí. Es espectacular.
Bueno, en el doblaje latino, Ricky Martin interpreta a Hércules.
Sí, ese Ricky Martin. Hércules grande.
Hércules, sí. Hércules adulto y está interpretado por Ricky Martin.
E igual los mejores, el mejor dúo cómico de toda la película son Pánico y Pena.
Pánico, sí.
Gran dúo. Toda la escena de la cual, cuando está Hércules, lo están mirando Hades desde un monte, que están los dos tomando, le gustan mis sandalias, son aerodinámicas. Y la escena de cuando, bueno, que continúa, que está tomando la bebida de Hércules y le dice, ¿quién es? Gran película que de comedia.
Explota la montaña.
Gran película de comedia.
Para mí es una gran película de Superman.
Sí, también.
Yo no me canso de decirlo, es una gran película de Superman, Hércules.
Sí. James Gunn ahora agarra la película de Hércules y tal cual.
Si Superman Legacy es... Eso. El framework es Hércules.
Estamos todos bien. Bueno, después llega una película un poco más seria, pero a la vez graciosa, de Jim Carrey. Jim Carrey ya sale de su papel de locura, de loco, ya deja esos tres papeles de loco y se mete en un papel de un padre el cual no puede mentir por el deseo de su hijo.
Sí.
¿Mentiroso o mentiroso?
Gran película. Gran película, mentiroso o mentiroso.
Gran película. ¡No puedo mentir!
Que también es buena película para ver doblada.
Es gran película para ver doblada. Gran película.
Y a mí lo que me gusta mucho de esta película es en los créditos, cuando muestran los bloopers...
Se cagan todos de risa.
Creo que son más graciosos que la película.
Sí.
Aparte, es que debe ser muy divertido y a la vez insoportable grabar una película con Jim Carrey.
Sí, boludo. Porque, chavo, no debe parar en un segundo.
Aparte, cara de póker tenés que mantener y el otro está sacado todo el tiempo. Debe ser.
La que no se aguanta ninguna es la compañera de él, que él se garcha y pierde y no va al cumpleaños del hijo. Esa actriz.
Sí.
Que es la que bueno, después lo quiere cagar. Pero después, en todo eso, la mina, tipo, no puede.
No puede.
No soporta la risa.
Sí, es que es terrible.
Gran película, Mentiroso Mentiroso.
Después pasamos a otro clásico de Cine Canal.
Sí. Esta que capaz muchos no la vieron igual, ¿eh?
Sí, pero quizás sí, y no la recuerdan tanto. ¿Tenemos la de La Aguilera?
Es de 1994. Le iba a nombrar después.
Lo vamos a cerrar con eso. Que la película es esta, Leave It to Beaver.
Sí, es una remake, por así decirlo, de una serie vieja de 1950 y... Sí,
de 1950.
1950. Que es la historia de un pibito, de Beaver Cleaver, que el chaboncito... No, esta película está como...
Es raro porque encima está ambientada, o sea...
También está como en los 50, pero ahora es como medio raro.
O sea, es como que la familia es una familia de los 50, pero en los 90.
Sí.
Y es raro el tono de la película.
Es muy raro.
Es muy, muy raro, porque es como... Es boluda y no a la vez.
Bueno, yo te me acabo y nace el...
Nace el padre.
Nace el padre.
Christopher McDonald, el actor. ¿Cómo te puedes llamar Christopher McDonald?
Y bueno, se puede y lo hace.
Los nombres más yankees que...
Yankees, boludo. ¿Qué querés?
Que puede llegar a existir.
¿Qué querés, maestro?
Véanla. O sea, es rara, Leave It to Beaver, pero es divertida. Es una buena película.
La trama es que el pibe pide una bicicleta y se la roban a los dos días.
Pasa que el pibe es un secuestro. O sea, es una máquina de mandarse cagada. De lo boludo que es.
Sí, es un boludazo. Después, bueno, pasamos a Men in Black, que en sí es una película de... acción, pero tiene sus tintes de comedia. Es como una comedia media rara.
Sí, aportados por Will Smith.
Sí, obvio, es como el comic relief. Pero
es una body movie.
Es una body movie. Sí, se siente como body movie, pero tiene tintes de comedia. Yo cuando era chico me hizo reír mucho. Pero...
Men in Black tiene la particularidad que es esto que pasaba mucho en los 90, ya lo vemos con La Máscara, que está basado en un cómic.
Sí.
Está basado en un cómic independiente que el chabón, el creador, vendió los derechos cinematográficos y se hizo millonario en base a eso.
Genio, boludo.
Sí, y no tiene una verga que ver con... O sea, tiene que ver, pero los Men in Black en el cómic no solo lidian con aliens, sino lidian con todos los fenómenos supernaturales.
Tipo Supernatural.
Claro, es como Supernatural, pero mezclado con aliens también. Y obviamente los dos personajes son blancos. No, o sea, hicieron el cambio racial con Will Smith. Para mí le sumo un montón. Porque o sea, para mí no se entiende Men in Black sin Will Smith.
No. Will Smith le aporta todo. Cuando Will Smith era copado y no le pegaba gente en los Oscars.
Sí.
Ahora vamos a pasar a dos películas polémicas para la edad en la cual las vimos.
Sí.
Que una se llama Orgasmo, sí, que es de los creadores de South Park.
Trey Parker y Matt Stone.
Cuenta la historia de un mormón.
Mormón, sí.
Que va
tienen algo con los mormones
esos. Sí, sí, sí. Para mí algo hay.
Porque está el capítulo de South Park de...
De los mormones.
De los mormones. Y después hicieron el musical de Book of Mormon.
Sí.
Que dicen que es excelente.
Cuenta la historia de un mormón que va a... Hace, bueno, puerta a puerta, está queriendo entregar la fe. Y un día cae en una mansión de una casa de un capo que hace películas porno. Y al chabón, medio como, va y viene, el chabón lo agarran y el chabón empieza a hacer películas porno, pero el chabón es un personaje que se llama Orgasmo, que tiene un arma, el cual, disparando, le hace tener orgasmos a la gente.
Sí, ese es su superpoder.
Bueno, la película avanza y junto con su coestrella, que es un chabón que es Chudaboy. Que es un chabón que tiene un casco con una pija en la cabeza y tiene todos artefactos, es como un sidekick, que es como un Robin, con todos gadgets que están relacionados con el mundo del porno, tipo dildos, esposas, látigo, bla. Pero el chabón es un freak, o sea, el chabón medio como que flashea que es sí. Chudaboy posta y hace el arma de orgasmo posta.
Sí.
Entonces los dos van a combatir el crimen siendo Orgasmo en Chudaboy.
Y Chudaboy, bueno, termina usando la técnica de la ardilla.
No, la técnica del castor.
La técnica del castor. Gran momento.
Increíble.
Y después la otra es Private Parts.
Peliculón,
partes privadas. Es una película biográfica, un toque ficcionalizada, de la figura de Howard Stern. Howard Stern, una personalidad de la radio de Estados Unidos, una especie de Pergolini de ellos, pero más zarpado.
Sí, más tirando a... ¿Cómo se llama este?
Una especie de Pergolini y Fernando Peña.
Sí.
Mezclado en uno.
Y, por lo zarpado de Peña, claro, y porque entrevista
por
mucho...
Por lo rockero de Pergolini.
Exactamente.
Por lo transgresor. O sea, si bien Pergolini y Peña son los dos transgresores, es como que es más esa actitud de me chupa todo un huevo de Peña y más el lado rockero de Pergolini. Y cuenta toda la carrera del chabón de una versión ficcionalizada que Howard Stern se interpreta a sí mismo. Eso muy flashero. Todos los personajes demás son actores, pero él se interpreta a sí mismo. Y gran papel de Paul Giamatti.
Sí.
Es como uno de los némesis
de él.
De él. Howard Stern, un tipo que hacía cualquier cosa en la radio.
Sigue vigente igual, ¿eh?
Sigue vigente.
Ahora está más calmado.
Ahora está más calmado, está más en modo podcast, está medio en modo Joe Rogan.
Sí.
Digamos, ¿no? Pero...
O Joe Rogan está en modo Howard Stern, ¿no?
O Joe Rogan está en modo Howard Stern, sí.
Digamos que... Está desde antes, Howard Stern haciendo esto.
Sí, está desde antes. La verdad que una figura muy interesante de Howard Stern. Está basada en su autobiografía, que también se llama Private Parts. Y esta película lo que tiene es que uno dice bastante misógina, pero está dirigida por una mujer.
Ya. Yeah.
Sí. Así que es muy, muy interesante.
Si les interesa, véanla porque está muy, muy buena.
Muy interesante, sí, sí.
Bueno. Vamos a un nuevo año, 1998, y empezamos con Basketballs, otra película de los creadores de South Park.
Sí, pero que ellos no escriben ni dirigen, como pasó con Orgasmo, sino que ellos actúan, nada más. La dirige David Zucker.
Gran película.
Sí, gran película que nos cuenta la historia de dos amigos que inventan un juego que es una mezcla entre el básquet y el béisbol y que de repente se vuelve una sensación nacional.
Y la rompen toda.
La rompen toda. Y lo hacen esto, una de las principales reglas que ponen es que los equipos no se pueden mover de ciudad.
Sí.
Que era, se ve que es algo que aflige mucho a los Yankees, tanto en el béisbol como en el básquet. O sea, está el capítulo de los Simpsons, ¿viste? Que quieren que los isótopos se vayan a Albuquerque.
Sí.
Entonces se ve que es algo que es una problemática que tienen las ligas Yankees. Pero maneja unos niveles de absurdos.
No, es increíble, boludo. Es realmente increíble la película. Es muy buena. Aparte pueden escabiar mientras juegan.
Sí.
Es como que, tipo, las porretas tienen que estar todas en bolas. Bueno, los 90, misoginia, todo lo que ustedes quieran. Pero tiene como ciertas reglas que son un poco polémicas, que hace lo que le hace graciosa a la película, ¿no? Como
sí, es un absurdo tras otro. Y también clásico de cine canal de un sábado por la noche.
Mal. Después tenemos otra película navideña, Estaré en casa para Navidad. La puse porque de chico me causó gracia. De grande,
la amábamos de chicos.
De grande me da un poco de escozor.
La volví a ver hace dos Navidades, que fue cuando pues, es de Disney,
sí.
Y estaba en Disney Plus. Y dije, y boludo.
Complicada.
Qué verga.
Sí, complicada.
Sí, sí.
Muy
sí,
complicada.
No envejeció para nada bien.
Para nada. Así que la pasamos por alto muy rápidamente y llegamos a Una noche en el Roxbury, una gran película.
Sí, otra película de Saturday Night Live, ¿no?
Sí.
Protagonizada por Will Ferrell y por Chris Kattan. Y después, bueno, está la ídola de Molly Shannon, la ídola de Jennifer Coolidge, que ahora la está rompiendo White Lotus. Excelente.
Excelente película.
Excelente, excelente película. Night at Roxbury.
What is love?
Baby, don't hurt me. Que estos dos hermanos que viven
por la joda, por la noche.
También clásico total de Cine Canal o de ISAT. También muy divertida.
Muy, muy divertida. Después una película que la verdad que la rompió toda, porque la rompió toda, la clavó en el ángulo.
Sí, en su momento fue increíble.
Todo el mundo hablaba de esta película, todo el mundo la quería ir a ver, todo el mundo, cuando salió en cable, la gente dijo, che, mirá que está esta película tal hora, tal día, que es Loco por Emmy. Loco por Mary.
Loco por Mary. Protagonizada por...
Ben Stiller.
Ben Stiller y Cameron Díaz.
Uh-huh.
Cameron Díaz interpreta a Mary, que es esta mina que no solo es hermosa, sino que es recopada y que genera una obsesión en los hombres que no la pueden soltar. O sea,
no.
Pero que llega a niveles insanos.
Stalker,
o sea,
mal, boludo.
Stalker, psicopatía absoluta, lo cual deviene en momentos sumamente divertidos, ¿no?
Uh-huh.
Yo me acuerdo, todo el mundo estaba muy obsesionado con la escena del Huasca, de que
sí.
se peina el hopo con Huasca, y la escena de que al principio de la película, cuando Ben Stiller se agarra la chota con la cremallera. Porque
nunca te digo, era chota o los huevos.
Creo que un poquito de ambos.
¿No?
Y que la onda era tipo, te lo muestran.
Sí, te lo muestran.
Te lo muestran.
Es terrible, boludo.
Sí.
Gran película dirigida por los hermanos Farrelly.
Sí, que habían dirigido Tonto y Retonto. Gran personaje Matt Dillon.
Sí, gran personaje.
Matt Dillon.
Pat Healy.
No sabemos dónde estará. Y gran personaje de Keith David, que interpreta al padrastro de Mary.
Sí.
Keith David, la verdad, es un actor que me gusta mucho, sobre todo su trabajo de voz. El chabón fue la voz de Goliath en Gárgolas, la mítica serie animada de Disney, y en la serie e interpretó a Spawn en la serie animada de HBO, que es lo mejor que se hizo con Spawn.
Sí, totalmente.
Lo mejor que se hizo con Spawn, sin dudas. Recomiendo muchísimo la serie animada de Spawn de HBO.
Pasando por Loco por Mary, tenemos otra gran película de Adam Sandler, que es El cantante de bodas.
Excelente.
Excelente película, la historia de un cantante de bodas, como lo dice bien el título, el cual se encarga de cantar en bodas y en su boda lo dejan en el altar y es toda la onda del chabón de, bueno, cómo tiene que sobrepasar esto yendo a laburar a bodas todos los putos fines de semana y cómo de ahí se enamora de
Drew Barrymore. Primera película de la dupla, Drew Barrymore-Adam Sandler.
Sí, primera película.
Y ambientada toda en los 80s.
Sí.
Que tiene uno de mis chistes favoritos de Van Halen, total, que nada, no lo voy a reproducir porque hay que ser muy fan de Van Halen para entender el chiste, pero es espectacular cómo se cagan de risa de todos los tropos o estereotipos de los 80, porque está el músico de la banda de Adam Sandler, uh-huh. que es, este, es una gastada Boy George. Después el chongo novio de Drew Barrymore, el chabón flashea que es este Don Johnson de Miami Vice. Este,
tiene un DeLorean el chabón.
Tiene un DeLorean. Y gran, gran participación de Billy Idol. Que Billy Idol es de esos chabones que en 1998 estaba igual que en 1987.
Sí, el chabón no envejeció nunca, boludo.
Ahora sí envejeció, ahora está bien.
Sí, bueno, pero...
Pero en ese momento estaba...
Igual.
Impecable. Impecable Billy Idol.
Bueno, y llegamos al final de la década, por así decirlo, el cual se empiezan a ver vestigios de lo que vamos a encontrar en los 2000. Pero empezamos en 1990 con una gran película...
Una de mis películas favoritas.
10 cosas que odio sobre ti.
Amo esta película con toda el alma.
Con un cast de la puta madre.
Sí, Julia Stiles, que hace de Kat Stratford. El fallecido Heath Ledger de Patrick Verona. Joseph Gordon-Levitt de Cameron James. Larisa Olenchik, que interpretaba una serie de Fox Kids, El mundo de Alice Mack o algo así.
Sí, creo que sí.
Con poderes, que hace de Bianca Stratford. Y después Andrew Keegan, que era este chabón que hacía siempre de bully.
Sí.
Que hace Joey Donner, que es el como el modelo bully de la prepa. Esta película, o sea, tiene cosas. O sea, el colegio a donde van, el colegio es una locura, es como esta especie de castillo.
Sí, es re bizarro, boludo.
Enorme. Que tiene, bueno, la escena de Heath Ledger cantando You're Just Too Good, Can't Take My Eyes Off of You, uh-huh. Que hoy, o sea, me parece un gesto de amor increíble, pero son esas cosas que funcionan en las películas, no funcionan en la vida real, porque si vos haces eso, que te pone una perimetral, boludo.
Sí, boludo, olvídate.
Y este, el plot básicamente es, hay un padre, el padre del señor Stratford, que tiene a dos hijas, que este, el chabón es sumamente cuida, pero sumamente cuida, tiene a sus hijas Bianca y Kat, que el chabón les tiene prohibido tener novio durante la secundaria. ¿Qué pasa? Bianca, que es la menor y es la más hinchapelotas, logra un vacío legal, que es que ella puede tener citas si Kat tiene citas. ¿Pero qué pasa? Kat es una terrible anti, y este Cameron, el personaje de Joseph Gordon-Levitt, se enamora de Bianca. Entonces idea un plan para que Joey Donner, que es este chabón, el modelo que decía, que es Millo, lo contrate a Patrick Verona, el personaje de Heath Ledger, que es un chongazo con toda la onda.
Total.
Un delincuente juvenil que, ¡ah, por Dios! Cómo me gustaría tener la onda que tiene Heath Ledger en esta película. Uh-huh. Joey le paga a Heath Ledger para que la saquen citas a Kat, por ende, él pueda salir en citas con Bianca, pero a la vez, Cameron pueda salir en citas con Bianca también. Una obra maestra.
Gran película.
La amo con toda el alma. Y es la prepa de Gotham, porque acá tenemos al personaje de Robin Blake de Dark Knight y a Heath Ledger, que hizo del Joker, yendo a la prepa juntos.
Y cruzándonos de vereda para una película no tan naive, porque, digamos la verdad, de cosas que odio sobre ti, es un poco naive a...
Y es más Cris Morena.
A la contraparte, que también salió en esa época, que es American Pie.
Sí, otra película que rompió todo, que era tipo, ¿cómo no viste American Pie?
Sí, eras un pelotudo si viste American Pie.
Sí.
¿Qué más está decir de American Pie?
¿Qué más decir American Pie?
Uno
¿no?
ve...
Es la franquicia de comedia más exitosa de la historia.
Uno ve hoy en día American Pie 1 y ve una película. O sea, es una película de comedia, es una película de comedia adolescente. Si bien los personajes son boludos porque son adolescentes y se ven que son chabones de 20 y pico años, pero te comes que son pibes adolescentes.
Sí.
Está filmada muy bien, la imagen es muy buena, la historia es excelente, el guion es excelente y está todo muy bien hecho. Después se fue deformando. O sea, la segunda tiene ese tinte. La tercera, no sabemos qué pasó, qué carajo pasó con la tercera.
Y bueno.
Y la cuarta tiene el filtro de, bueno, salió después de los 2010. Pero es muy buena esta película.
Sí, es muy, muy buena.
En general.
Y aparte sigue la tradición de este tipo de comedias zarpadas de preparatoria o universidad, como fueron Porky's o Animal House. Como que sigue esta tradición de este estilo de películas. Y aparte estaba Alison Flanagan, que estaba en Buffy en ese momento. Entonces, uh-huh. Aguante todo.
Luego pasamos a Austin Powers 2, que bueno, antes habíamos dicho de que esta es la que viajan en el tiempo, en la cual a Austin Powers le roban el mojo.
Le roban sus poderes sexuales.
Y bueno, lo tienen que descongelar, porque lo congelan para ser preservado en el tiempo. Lo descongelan y él tiene que viajar en el tiempo para recuperar su mojo y poder levantarse minas. Esta película es excelente también, es muy, muy, muy graciosa. Si las recomendamos abiertamente. Y
Heather Locklear hace de...
Heather Graham
hace del interés romántico en Austin Powers 2. Película.
Gran película. Adam Sandler, que empezó a meter una película por año, más o menos el chavo, sacó
muy activo.
Sacó Un papá genial, una gran película de comedia.
Distinta a las películas de Adam Sandler que estábamos acostumbrados en ese momento.
Sí, Adam Sandler además ya empezando a tener tintes de drama, porque hay momentos medio dramáticos en la película con Julian, que también son los hijos de Ross en Friends. Son los dos pibitos, los Cole y el Cole Sprouse y el otro no sé cuánto Sprouse. Que bueno, después están los de Riverdale y toda la bola. Son los mismos pendejitos que están robando hace muchos años.
Claro, porque ese es Jughead.
Claro, boludo.
Claro, me había olvidado de eso, sí.
Claro, boludo. Y son los hijos de Ross. Claro. En Friends. Gran película, un papá genial. Sí, la fuimos a ver al cine, creo.
La fuimos a ver al cine, un papá.
Uno de los grandes pósters de la historia del cine, que es él y el pibito meando en una puerta.
Meando en la puerta.
Gran póster. Pero muy buena. Y ahora pasamos a una película que yo le enganché en el cable. Que
hace
es
muchísimo
un
que no la veo y la amo.
Peliculón, que es Bowfinger o el. Creo que la encajó
el director chiflado.
Director chiflado, creo así.
Que nos cuenta de Steve Martin, que es un director chanta de Hollywood, que el tipo en teoría tiene el guión de la mejor. O sea, escribió el mejor guión de su carrera, y no solo eso, sino que es el guión de la mejor película de la historia, y el tipo la quiere filmar con el personaje de Eddie Murphy, que es una especie de estrella de cine total.
Sí, es un grosso el chavo.
Pero obviamente no puede. Entonces el tipo arma la película con todos actores y actrices de la C. La hace con dos mangos y encuentra un chabón que es idéntico a Eddie Murphy.
No, el chabón le empieza a filmar.
La empieza a filmar.
Onda simuladores creando situaciones en las cuales lo puede meter a Eddie Murphy sin que el chabón se entere. Y al chabón como que le genera como un problema psicológico, que el chabón flashea que vienen los aliens a buscarlo.
Sí, que le están persiguiendo. Pero el chabón tenía delirios con... O sea, el chabón era paranoico de que flasheaba que le iban a venir a buscar los aliens y todo. Y
después se encuentra el doble.
Y después se encuentra el doble, un chabón que es idéntico a Eddie Murphy, para planos más de cerca. El tema es, ¿qué pasa? Se terminan dando cuenta. Ve una parodia a Tom Cruise.
El
personaje de Eddie Murphy. Y bueno, terminan transando y la película termina saliendo y es una de las mejores películas de la historia.
Sí.
El chiste es ese. La verdad que es excelente Bowfinger. Otra película que no veo hace un millón de años y la tendría que revisitar pronto.
Deberías. Después una película que capaz muchos no la vieron, o capaz que muchos sí, o muchos no se acuerdan, porque acá tenía otro nombre, que era Mi Novio Atómico, o Buscando a Eva, que es Blast from the Past, con Brendan Fraser y Alicia Silverstone, que cuenta la historia de un personaje que es Brendan Fraser, que se llama Adam, que los padres, interpretado el padre por Christopher Walken, la madre la hace Cici Spackets, que es un chaboncito que en la década de los, no sé, 50...
La década del 50, sí, porque fue justo en plena Guerra Fría, con todo lo que era la ansiedad por un enfrentamiento atómico entre la Unión Soviética y Estados Unidos.
Y nada, el chabón queda como encerrado en un búnker, el chabón nace en un búnker antirradioactividad, y en un momento, a ver, todo esto el chabón flasheando de que el mundo exterior se había pulverizado y todo, y el chabón hinchado los huevos y dice, no, loco, yo voy a salir y a ver qué onda el mundo. El chabón sale y se encuentra en 1990 con un mundo normal. Y nada, toda esta onda del chabón queriéndose y reincorporarse al mundo de nuevo, básicamente. Pues pasamos a una de las grandes películas del rock y de amigos y de la vida, que es, creo, una de mis películas favoritas del género de música y comedia, que es Detroit Rock City.
Sí, película también ambientada en los 70, ambientada en lo que sería la edad de oro de Kiss, cuando Kiss era la banda más grosa de la historia. Y justamente nos cuenta la historia de cuatro amigos, uno que está interpretado por Edward Furlong, el John Connor de Terminator 2, que justamente tienen entradas para ir a ver a Kiss en Detroit. Uh-huh. Por eso la película se llama Detroit Rock City, como la mítica canción de Kiss. La banda de sonido de esta película es excelente porque hay temas de Thin Lizzy, hay temas de Van Halen, obviamente hay temas de Kiss. Véanla. No la quiero contar. Es muy buena película.
Es espectacular. La
amo con toda el alma. Tiene momentazos. Los personajes son excelentes. El personaje de la madre, que la madre es la misma actriz de la vieja que vive con Mary en Loco por Mary.
¿Sí?
Era esa, la misma vieja.
¿Seguro?
Sí. Después está la actriz que hace de Rose en Two and a Half Men, que hace poco estuvo en The Last of Us. La verdad que es...
Es un peliculón, loco. Veanla, porque es un peliculón mal.
Si les gusta, Rock City. Si les gusta el rock y el heavy metal, la van a pasar excelente.
Pues pasamos una película. Puede ser comedia o no. La verdad que yo cuando la vi, no me reí. Tipo, jaja, qué gracioso, pero es una buena película. Que se llama Election.
Peliculón,
Election. Dirigida por Alexander Payne. Es una película protagonizada por Reese Witherspoon, Matthew Broderick y Chris Klein, que Chris Klein es es Oz, ¿no?
Oz en American Pie.
Oz en American Pie. Cuenta la historia de un colegio en el cual hay elecciones, básicamente, elecciones estudiantiles, y es la guerra entre un profesor, una alumna, porque el chabón no se la banca y quiere que...
No, el chabón dice, esta va a ser una hija de puta que se va a convertir en una política forra que va a causar... Es como que el chabón, vio venir a... No sé, boludo.
¿A qué político hijo de puta de
vio venir a la reta en la prepa y dijo, no.
No.
No, yo le voy a impedir. Es excelente. Gran película de Lockers.
Gran película. Pasamos a Dogma, otra película del señor Kevin Smith.
Kevin Smith, que acá también sigue en su Viewers, aparece en Jay y Silent Bob, que lo que nos cuenta es que hay una iglesia de Jersey donde el párroco es interpretado por el mítico George Carlin, un comediante del carajo. Si nunca vieron monólogos de George Carlin, por favor véanlos, YouTube está lleno. Y hay un documental excelente en HBO Max, de que dura casi 3 horas.
Porque son 3 partes de 1 hora.
De toda la vida de George Carlin, lo recomiendo de corazón. Esta iglesia lo que dice, porque necesitan, obviamente, esto no es novedad de nadie, el catolicismo está en decadencia hace años. Entonces los chabones como que dicen, bueno, tenemos que traer nueva gente al catolicismo. Y inventan esta nueva onda, que lo primero que dicen es, bueno, el que pase por el arco de esta iglesia en Jersey automáticamente tiene la entrada al cielo garantizada. Entonces, como lo dice la iglesia, lo dice Dios, porque la iglesia son los representantes de Dios en la tierra.
Claramente.
Entonces, ¿qué pasa? Tenemos 2 ángeles caídos, Loki y Bartleby, interpretados por Ben Affleck y Matt Damon, que los chabones dicen, bueno, si nosotros pasamos...
Vamos al cielo de vuelta.
Vamos al cielo de vuelta, pero ¿qué pasa? Ellos son caídos por la voluntad de Dios, porque Dios los echó del cielo. Pero si ellos hacen esto, encuentran un vacío legal que demuestra que Dios es falible. Uh-huh. Entonces se crea una paradoja que pone al fin a toda la existencia. Y todo esto tiene que ser detenido por una mina que labura en una clínica de abortos. Y justamente ella es la única que lo puede detener porque ella es la descendiente directa de Jesucristo. Y Alanis Morissette interpreta a Dios.
Espectacular, boludo.
Peliculón. Me gusta mucho Dogma. La quiero mucho.
Estamos llegando a su fin. Sí. Y vamos a hablar de una película que se llama Office Space, que es Enredos de Oficina. Que nada, es un peliculón.
Sí, básicamente. Sí. Que aparte es más divertida para verla. O sea, de chicos la vimos, nos reímos todo. Pero es mucho más linda de verla si tuviste la experiencia de trabajar en una oficina.
Exactamente. Dirigida por Mike Judge, el mismo de Babies and Butt-Head.
Y de Reyes de la Colina.
Sí, está protagonizada por Ron Livingston, Gary Cole y Stephen Roth. Y también está Jennifer Aniston. Cuenta la historia de Peter, que está que está en un momento en el cual su empresa medio que va a rajar a todo el mundo, y el chabón medio que se hincha los huevos y como que le empieza a chupar un huevo.
Sí.
Chabón dice, ah, no, ya no importa más nada.
Sí.
Ya fue. Sí, pero ¿cómo, boludo? ¿Cómo? No, me chupaste todos tres huevos. Todos tres huevos me chupa. Y nada, el chabón se vuelve como una persona re grosa dentro de la empresa. Y es muy divertida, loco.
¿A quién no le ha pasado eso, no? Laborando en la oficina, ¿no? Diciendo, ya está, ¿para qué?
Uh-huh.
Ya nada tiene sentido, ¿no?
Pero bueno, muy buena película. Es muy divertida, véanla. Y si trabajan en la oficina, en algún momento les ha pasado esto. Y es muy, muy divertida.
Cerramos con la mejor película de la historia.
Cerramos con una gran película que cuando supimos que iba a salir esa película, no podíamos esperar a verla. Éramos como Bart con la película de
Tommy Daly.
Y éramos como los niños de un pequeño pueblo de Colorado llamado South Park que querían ver la película de Terrence and Phillip.
Sí, South Park, Bigger, Longer and Uncut. Una obra maestra del cine. Trey Parker y Matt Stone haciendo lo que se les canta el orto. Trey Parker y Matt Stone en una película te plantean que Saddam Hussein y el diablo tienen una relación tóxica. ¿Qué haría Brian Boltano? Una banda de sonido del carajo. De hecho, en la ceremonia de los Oscars de ese año, Robin Williams interpretó Blame Canada.
Sí, porque estuvo nominada a Mejor Canción.
Estuvo nominada a Mejor Canción para los Oscars. Y tiene el momento mítico de Trey Parker y Matt Stone cayendo trasvestidos y completamente pasados de pepa a los Oscars. Si no lo vieron en el video en YouTube, véanlo. Es excelente. Porque justamente es ellos cagándose en absolutamente todo. Es una
gran película
de la historia.
Sí.
Es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. South Park, Bigger, Longer and Uncut. La recomiendo un montón. Como recomiendo South Park en general. Si nunca vieron South Park.
Vean South Park.
Es una de las pocas series que tiene más de 20 años y es como igual a It's Always Sunny en Filadelfia. Cada temporada que sale es mejor.
Sí, y tiene los huevos de decir lo que se le canta al orto.
Sí, no le importa absolutamente nada.
Nada. Pero bueno, hemos llegado al fin de la lista de las películas de comedia que nos hicieron muy contentos de chiquitos. Vamos
que
a
nos formaron nuestro sentido del humor también.
Sí,
¿no?
También, obvio. Sí.
O sea, esto he creado a base de cine de comedia yankee, Videomatch. Y andás a ver qué otra cosa, ¿no?
Y cositas varias.
Y Capusotto.
Sí.
Y Cha-Cha-Cha.
Exactamente. Vamos a hablar de una última película que se nos pasó.
Otra del 94.
Que se llama Los Pequeños Gigantes o Little Giants.
Peliculón total,
Sí, que es una película que hace mucho que no veo, me gustaría verla de vuelta. Que trata de cuenta la historia de dos hermanos que uno es un capo de...
Los hermanos Ollea.
Uno es un capo de, ¿cómo se llama? De fútbol americano y vuelve a su pueblo natal para tener su equipo de fútbol americano juvenil.
Sí, los Cowboys por Ed O'Neill.
Ed O'Neill, sí.
El mítico de Casados con Hijos.
Y Danny Ollea. Y Danny Ollea, que es el hermano, que es Rick Monaris. Que bueno, que por lo que si saben quién es Rick Monaris, se darán cuenta de que es un chabón blandito,
chiquitito,
que no la puede pegar, nunca la pegó en el fútbol americano. Y bueno, arman un equipo, los dos, los Cowboys y los Gigantes, y dicen, bueno, el que gana el partido va a ser el equipo del pueblo. Y bueno, se desarrolla así la película. Es muy divertida, es muy linda película.
El tema es que el chiste está en que... el hermano menor de los Ollea tiene una hija que se llama Becky, que le encanta el fútbol americano. Entonces, gran parte del plot de la película es la típica esta de, nada, sos una mina, no podés jugar al fútbol americano. Y la mina se los garcha a todos, o sea, porque es una... Obviamente, tiene sangre Ollea, o sea... Y la verdad que muy tierna peli. La verdad que a mí me gusta muchísimo, muy divertida. La recomendamos de corazón.
Así que nada, ahora sí, llegamos al final de esta lista hermosa de películas de comedia. Espero que les haya gustado, espero que les haya recordado algunas películas que vieron de chicos.
Espero que les haya gustado.
Sí, bueno. ¿Qué crees, querido? Me crié viendo Magic Kids.
Sí, claramente. Ya haremos capítulo de Magic Kids.
Sí, así que nada, eso. Nos pueden seguir en nuestras redes y sigan escuchándonos.
Sí, ¿cómo son nuestras redes ya que estamos, no?
Sí, ya te digo.
Porque... siempre tiramos, o sea, como somos millennials nos da mucha paja el tema de las redes, pero
nos
pueden seguir ahí.
Sí,
síganos en Spotify, eso sí, suscríbanse en Spotify, que eso es lo más importante de todo. Ya estamos pasando las 500 escuchas, así que...
Muchísimas gracias
por todo.
Muchísimas
gracias. La verdad que llegar a 500 escuchas este podcast, que tiene promoción prácticamente nula, es un montón. Así que se los agradecemos de corazón. Pero sí, síganos en Spotify, que eso la verdad ayuda un montón para la bestia esta mitológica de mierda llamada algoritmo.
En Twitter somos HDMenemismo y en Instagram somos Hijos del Menemismo. Así que nos pueden seguir. Vamos a empezar a subir más cositas. Sí. Estamos medio jeropas, pero bueno, bánquenos un toque.
Sí, bánquenos. Ya, el año recién está empezando. Recién vamos. El año empieza en marzo. Vamos recién 6 días cuando estamos grabando esto. Así que bánquenos un poquito.
Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos.
Chau, chis.